Shoah ahora.
Una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Alex Baer.
Una alegría estar aquí, Raquel, gracias.
De nada. Ya saben muchos de nuestros oyentes que Alex Baer fue uno de los pioneros de Radio Sefarad, uno de los creadores, exdirector de la radio. Bueno. Esto es como los presidentes de Estados Unidos, es que no siempre es director.
Con Sol y Bolodras, que a quien recordamos con mucho cariño.
Siempre. Y actualmente eres director del Centro de Estudios y Genocidios de la Universidad de Minnesota.
Sí, soy profesor de sociología allí en la universidad. Uh-huh.
También es profesor de sociología el israelí Nathan Snyder, que es el coautor del libro del que vamos a hablar hoy. Alex, háblanos de este Memoria de Olvido en la era post-Holocausto, las éticas del nunca más. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?
Pues tanto Nathan como yo tenemos un interés en la historia del Holocausto y sobre todo en las formas en que el Holocausto se ha recordado en distintas partes del mundo. Y lo que nos parecía interesante investigar ahora no es tanto la memoria en sí del Holocausto, sino cómo esta memoria, que se ha convertido en una memoria global, una memoria transnacional, es un referente, el Holocausto, como no lo es ningún otro acontecimiento histórico en el mundo, de un crimen contra la humanidad, de la violación de derechos humanos, de un crimen de Estado, cómo esta memoria ha condicionado, ha afectado, ha influido, como otros grupos, otros colectivos, incluso otros estados y naciones, recuerdan su pasado trágico, su pasado de violencia y de victimización. Entonces, en este libro, por eso lo llamamos Memoria y Olvido en la era post-Holocausto, porque es que después del Holocausto, recordar la violencia ha cobrado un sentido muy distinto. Y es un libro corto con, bueno, una introducción, tres capítulos, tres estudios de caso, entre ellos España, Argentina, el terrorismo de Estado en Argentina, guerra civil y franquismo en España, y un capítulo sobre Europa del Este, donde se recuerdan los crímenes del estalinismo y están en competencia, hay una especie de competencia de memorias entre los crímenes del estalinismo y los crímenes nazis. Y finalmente una conclusión en la que yo diría que planteamos un poquito la necesidad de olvido. ¿Sabes? El Martín Fierro dice que no recordar lo malo también es tener buena memoria. Uh-huh. Y de alguna manera...
¿Una defensa?
Sí, realmente no podemos... vemos que, igual que el Holocausto, y eso hay muchos autores que lo han abordado, y la Segunda Guerra Mundial ha iniciado lo que es el régimen de los derechos humanos, tenemos Nuremberg, los juicios, el concepto de genocidio, el concepto de crímenes contra la humanidad. Todo esto es muy positivo porque, desde el punto de vista jurídico, hay unos instrumentos para establecer mecanismos de justicia, lo que se llama la justicia transicional. Muy bien, ese no es el tema que nosotros abordamos. No negamos que eso es un efecto positivo. Nosotros miramos cuáles son, digamos, las trampas de la memoria. Es decir, y cómo el Holocausto en realidad también ha dado lugar a unos problemas en el constante recuerdo del mal que perpetúan o que reinstauran conflictos que deberían estar superados.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, estos son todo temas espinosos. Pero el caso español, yo creo que el caso español, tenemos una vuelta a un pasado donde una generación más tarde, cuando la generación de la transición, la generación misma, que son aquellos actores políticos que estaban mucho más cercanos a los hechos del franquismo, estos toman una decisión, ¿no?
De perdonar, de acuerdo, de consenso, y ir hacia adelante, ¿no?
Y de ir hacia adelante. Y ahora tienes una tercera generación que, de alguna manera, No voy a negar que había asignaturas pendientes, pero yo lo que miramos en el libro es que si tú adoptas ese prisma, ese marco interpretativo del genocidio, del Holocausto, de repente es una historia binaria, es una historia de donde hay por un lado perpetradores y por otro lado hay víctimas. Sin duda, la víctima siempre es víctima, pero si tú, ese es el modelo con el que tú miras el pasado, de esa manera tan dicotómica, tan binaria, pues lo que estás, primero estás distorsionando un hecho como es el de la guerra civil, en donde seguro que hay responsabilidades mayores por lados del franquismo, porque hubo 40 años de dictadura, pero aún así, mirar hacia el pasado también tiene que ser el asumir responsabilidades y culpas por ambos lados. Si no, no hay posible transición. Eso se hizo durante la transición. Hoy en día se mira hacia atrás de una manera, ¿no?, con un discurso moral que muy influido, creo, por este paradigma del genocidio, el paradigma del holocausto, el paradigma de los crímenes contra la humanidad, que no son fructíferos y que reabren brechas que son innecesarias, que son potencialmente conflictivas. Sí.
Hablando de algo conflictivo, esto que acabas de decir no creo que les haga mucha gracia a los que propugnan la memoria histórica respecto a la guerra civil aquí en España, ¿no?
Bueno, yo creo que el campo de la memoria histórica es un campo que debería ser un campo abierto, un campo de discusión. Que no es, y yo creo que incluso tienes diferentes asociaciones dentro del campo de la memoria que mantienen posturas distintas. Yo no creo que la memoria histórica sea una cuestión unívoca por completo. Pero, no sé, por ponerte un ejemplo reciente, ¿cómo se llama? Garzón, el de Izquierda Unida. Se me olvidó el nombre.
Y Alberto.
Alberto Garzón. Pues esta es la típica perspectiva de alguien que no ha vivido los hechos y que se permite de alguna manera moralizar sobre un periodo sin tener ninguna, sin asumir ningún riesgo. Porque es muy fácil decir que los comunistas de los años 70 eran, no sé, que descafeinados o no sé qué exactamente cómo
o complacientes,
¿no? Complacientes o complacientes con el poder. Al fin y al cabo, eso será, no sé, Marcelino Camacho estuvo en la cárcel, durante un tiempo largo. Es decir, estamos hablando de gente que sufrió el franquismo y que tomó decisiones en ese contexto. Entonces, a mí se trata más bien de no tanto una crítica, sino de una llamada a la reflexión sobre cuáles son nuestros modelos para reinterpretar el pasado y modelos en los que siempre uno se sitúa en el lado bueno y acusa a los otros de culpas y de que tienen que expiar. Yo creo que, y te digo una cosa, también con el holocausto, a mí no me gusta el discurso que siempre nos sitúa en la posición de víctima, porque es una posición cómoda. Y yo siempre me gusta ver cuando voy a museos y memoriales, yo no busco no me interesa identificarme con la víctima. Eso lo puedo hacer a nivel personal, pero a nivel político tenemos que sentirnos incómodos y vernos más cercanos a los perpetradores, porque esa es la única manera de ver que este tipo de tragedias uno no está del lado bueno, sino que uno es potencialmente un perpetrador. Entonces, es una manera distinta de ver las cosas, que no te digo que no sea controvertida y disputada, pero esto mismo que, como veo la memoria histórica, pues lo aplico también a los usos y abusos de la memoria del holocausto en el mundo judío.
Sí. Claro. Todos, o sea, este libro también es fruto de su tiempo, de vuestro tiempo. Seguramente si hubieras sido un profesor de sociología en los años 50 o 60, no hubieras escrito este libro, ¿no, Alex? ¿Crees que hay una saturación?
Sí, desde luego, claro. Es fruto del tiempo en el que vivimos. En los años 50 y 60 no se había consolidado esta especie de memoria transnacional del trauma, de la victimización. Y también se trata de mirar más allá, porque tú puedes decir, bueno, pero es que existe el trauma, existen víctimas. Sí, eso no lo vamos a negar nunca. Y por eso digo que es un terreno espinoso, porque enseguida nos podemos enfrentar a discursos que hablan desde la posición de víctima. Y claro, ahí de alguna manera estás desarmado. Porque si alguien habla, y eso lo he visto en el contexto argentino, en el contexto español o en el contexto judío, en cualquier momento en que uno dice, yo soy víctima, o soy hijo, o soy nieto de víctimas, automáticamente está investido una autoridad moral y no puedes debatir, no puedes discutir. Pero bueno, esto mismo que planteamos ahí es también, bueno, pues habrá que ir un poco más allá y ver, ir más allá de la posición de víctima, que solo tiene sentido desde un punto de vista jurídico, a la hora de buscar el castigo a los culpables si siguen vivos, pero nada más.
Uh-huh. Sí. ¿A quién está dirigido el libro? ¿Quién nos gustaría que lo leyera? ¿Es un libro para
Pues
¿académicos
mira,
o...?
Esa es una buena pregunta, porque los libros académicos generalmente se leen muy poco, porque los editan editoriales académicas, esto es y además esto está en inglés, está en Routledge, y a mí lo que me gustaría es, de hecho se lo he propuesto a algunas editoriales españolas, sacar una versión menos académica y en castellano. Porque en el fondo creo que son discusiones que son entendibles, que no tiene por qué ir digamos embutidas en estas jergas académicas que pasa muchas veces. Pero desde el punto de vista de a quién está dirigido, yo creo que está dirigido tanto a los activistas de la memoria como a las instituciones que se encargan, que gestionan la memoria, y a los políticos, ¿no? Que han hecho de la memoria una especie de moneda de cambio, ¿no? Eso lo vemos en todos lados, y es lamentable. Sí.
El libro nos invita a la reflexión, pero ¿también ofrecéis recetas o recomendaciones?
Pues recetas es una palabra muy grande, pero quizás en la medida en que es una invitación a la reflexión, es quizás también una invitación, no te diría al olvido, pero a una memoria que incorpora el olvido. Porque cuando hablamos de la memoria siempre incorpora olvidos. Es decir, la memoria es una narrativa del pasado, es una imagen, una visión del pasado, en la que se enfatizan ciertos aspectos, se omiten otros, y con lo cual cualquier narrativa de memoria implica olvido. Si pensamos en las transiciones políticas, tanto en Sudáfrica, en Argentina o en España, o después de la Segunda Guerra Mundial, son narrativas de la memoria que implican un cierto olvido.
¿Pero olvido muy cercano al perdón?
Mira, hay un dilema que no se puede resolver, que es después del genocidio y de la violencia masiva, hay tantas víctimas y tantos perpetradores que los modelos tradicionales de la justicia penal no funcionan. Con lo cual...
No hablo tanto de tribunales, sino de perdón moral.
Lo podemos plantear así a un nivel individual y a un nivel político,
sí,
colectivo.
Claro.
A un nivel individual no hay perdón.
Vale.
Si tú has sido víctima, uh-huh, tanto desde un abuso doméstico o de un crimen de Estado, esa víctima no perdona. Pero a nivel político siempre hay perdón. Porque es que si no, no hay forma de, pues eso, ¿no? De transicionar hacia otro modelo de Estado. Lo hubo en Alemania, lo hubo en Argentina después de las dictaduras criminales militares de los años 70.
Lo hubo en nuestra transición, ¿no?
Y lo hubo en nuestra transición, y bueno, no hemos hablado de Europa del Este, pero en Europa del Este, fíjate, ¿no? O sea, si pensamos en impunidad de los crímenes del franquismo,
del
estalinismo, pues tienes ahí muchísimos ejemplos. Entonces, bueno, yo creo que también en el libro lo intentamos separar, y es muy importante esa dimensión, ese nivel político, de la dimensión individual. Y el gran problema es que en nuestra sociedad actualmente lo personal se ha vuelto político. Y eso es una trampa enorme, porque lo que te decía antes, o sea, las víctimas del terrorismo, por ejemplo, en el caso de ETA, se convierten en actores políticos que deciden sobre el modelo de poner fin a un conflicto político, que donde hay terrorismo, desde luego, pero en definitiva se trata de un conflicto. ¿Hasta qué punto las víctimas tienen voz como actores políticos? Bueno, lo personal se vuelve político y es muy difícil. ¿No? Hannah Arendt, que está muy presente en el libro, especialmente porque mi colega Nathan Snyder es un especialista en Hannah Arendt. Hannah Arendt, el concepto de los new beginnings, ¿no? O sea, el nuevo comienzo. Ella no propugnaba el olvido, sino decía que hablaba del perdón político, el political forgiveness. Y el political forgiveness lo que significa es que si somos enemigos, y a nivel individual posiblemente lo sigamos siendo, pero somos capaces de sentarnos en una mesa y de dar comienzo a un nuevo capítulo. Es la única manera en la que la sociedad puede ir hacia adelante después de un periodo de violencia masiva.
¿Quieres añadir algo más? ¿Algo sobre este memoria de olvido en la era post-holocaustic?
Pues no. Yo creo que quizás decir que, bueno, que como decías, hombre, vamos un poco a contracorriente. porque los discursos del trauma, los discursos de la víctima, los discursos de la...
Y conociéndote, no conozco a Snyder, pero al profesor Snyder, pero conociendo al profesor Baer, no es por epatar o por llamar la atención, Alex, sino porque sinceramente creéis que es necesario aportar esta perspectiva.
Bueno,
¿no?
pensábamos que sí. Quizás terminar diciendo que, bueno, yo como director de un centro de estudios sobre holocausto y genocidio me encuentro constantemente con este problema de mezclar lo personal y lo político. Y casi te diría que he aprendido un montón, pero también eso mismo me ha generado la necesidad de decir, bueno, sobre esto hay que pensar un poco más, ¿no?
Bueno, pues lo hacemos gracias también a este libro, que te agradecemos mucho que nos hayas contado, que nos hayas traído aquí a Radio Sefarad, tu casa.
Gracias, Raquel.